GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. El contenido de este GPS Internacional comenzará en base a un documento de la CEPAL, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018, que también tiene sus perspectivas económicas respecto al 2019. En base a ese documento, el periodista e historiador ecuatoriano Juan Paz Imiño realiza un análisis de la economía y de la política respecto al 2019, cómo estará América Latina, qué pasa en México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y también con la irrupción de algunos gobiernos de perfil más conservador en el sur del continente. Además, vamos a presentarles una investigación del periodista argentino Hugo Alconada Mon, que es el actual prosecretario de redacción y periodista de investigación del diario La Nación de la Argentina. Se llama La Raíz y habla de los casos de corrupción de las últimas décadas en la República Argentina. Hay capítulos varios especialmente dedicados a lo que fue el periodo kirchnerista, pero también hay referencias al actual gobierno de Mauricio Macri y cómo el sector empresarial privado, que en muchos casos está dentro del propio gobierno de Macri, un gobierno con un perfil empresarial, también está involucrado en casos de corrupción. Y sobre todo también, y lo más interesante, es cómo desde la Argentina se tejió una red de corrupción que llegó incluso a Brasil, a Uruguay, a Panamá, entre otros países, por ejemplo, con la intermediación financiera y con la creación de las sociedades de intermediación financiera. Es muy interesante esta investigación que le llevó 20 años a Hugo Alconada Mon para terminar con este libro La Raíz. Les presentaremos además la Pedrera Tango Festival. Es un festival que tiene al tango como protagonista y que se realiza este mes de enero en ese precioso balneario del este del país, que es La Pedrera, en el departamento de Rocha. Con estos contenidos estamos comenzando la edición 2019 de este GPS Internacional a través de M24 y de Sputnik Mundo. Está comenzando GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibiendo a Gabriela Cazulo con los hechos más importantes de este enero 2019, donde el canciller de Bolivia, Diego Pari, confirmó que este jueves el mandatario Evo Morales va a participar en el acto de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Fabián Pari acompañará al mandatario en su viaje que comenzará este miércoles en Caracas para participar en principio de un reconocimiento por una asociación de 10 universidades. Por otra parte, Pari se refirió a las recientes declaraciones racistas del diputado brasileño Rodrigo Amorim y recordó que Bolivia se siente orgullosa de tener sus pueblos indígenas. Para Bolivia, los pueblos indígenas son la base de la sociedad, son la base de esta diversidad que nos caracteriza y para nosotros la importancia que tienen los pueblos indígenas va más allá de una coyuntura o de un posicionamiento, manifestó el canciller boliviano, quien además descartó que esos dichos vayan a afectar la relación bilateral. Por otro lado, el canciller de Uruguay, Rodolfo Ningnoboa, con respecto a la reasunción del presidente venezolano, dijo que un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay va a participar de la ceremonia y que el país no es quien para reconocer gobiernos, sino que reconoce estados. Ningnoboa reiteró que la voluntad de Uruguay es ayudar y no confrontar.
Que vaya y que esté allí en el acto de asunción ante el Tribunal Supremo Judicial.
¿Por qué?
¿Y por qué se asume un presidente?
Ahora, la posición de Uruguay es distinta a la que han asumido otros países. Que
totalmente.
Uruguay reconoce a Maduro como presidente.
El gobierno, los gobiernos no reconocen gobiernos, los gobiernos reconocen estados. Los que reconocen gobiernos son los politólogos, que son los que definen, identifican qué es, qué no es. Nosotros reconocemos Estado. El Estado de Venezuela es un Estado con el cual tenemos relaciones y nos parece que una política de confrontación y de aislamiento no es la más beneficiosa, la más buena para encontrar una solución a los problemas que Venezuela tiene, que por cierto sabemos que tiene, pero que tratamos de ayudar, no de confrontar.
¿Es legítimo el gobierno de Maduro?
Pero nosotros no tenemos que tipificar gobiernos. No tenemos competencias, no tenemos autoridades. ¿Cómo vamos a tipificar gobierno, si es legítimo o no es legítimo? Hubo elecciones, la oposición no se presentó, y bueno, y la oposición tiene su rol también allí, su cuota de responsabilidad.
¿Se desmarca Uruguay, por ejemplo, de la postura de ese grupo de Lima, que ha calificado a Venezuela?
El grupo de Lima es como los autoconvocados, está por fuera de toda institución orgánica, hay organismos de concertación política en el hemisferio, y es ahí donde tenemos que trabajar. Y me parece que no tienen competencias como para andar calificando y andar pidiendo a los presidentes que asuman, que dejen de asumir.
¿No están dando las condiciones para nombrar un embajador ahora en Venezuela?
No por ahora.
El canciller peruano Néstor Popolicio anunció una nueva medida contra el gobierno de Venezuela y desde este martes quedaron impedidos de ingresar a Perú altos funcionarios venezolanos.
Popolicio hizo la declaración al comentar en una entrevista radial de su país los resultados de la reciente reunión de cancilleres del llamado Grupo de Lima, que en días pasados, recordemos, negó la legitimidad a la nueva gestión del presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que fue rechazado por el gobierno de Caracas. Agregó que esas medidas, similares a las adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, buscan aislar al gobierno de Venezuela para que ese país pueda transitar nuevamente a la democracia, según el concepto que de esta tienen los firmantes. Recordemos que el carácter injerencista del documento dio lugar a que uno de los países más importantes del grupo, México, con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se negara a firmar esta declaración.
En Chile, un grupo terrorista que se adjudicó la explosión que dejó a 5 personas heridas amenazó con nuevos atentados en un escrito que le hicieron llegar a los medios de prensa locales.
Grandes personajes, ejecutivos, políticos, estudiantes y simples ciudadanos están en nuestra mira. La explosión les avisará. Nosotros ya estamos lejos, ocultos y preparando lo próximo, advierte la misiva. Aseguran en el escrito que sus pequeños artefactos han causado un enorme terror y han tenido una gran repercusión mediática. Que sirva de experiencia para los que tengan ganas de desastre. Con poco se hace mucho, agregan en ese documento. Además, señalaron que su amenaza es como una bacteria que opera a nivel internacional, con supuestos cómplices en México, Argentina, Brasil, Escocia, España y Grecia. Tras la difusión del comunicado, durante el pasado sábado, se registraron al menos 3 falsos avisos de bombas, lo que determinó que las autoridades hicieran un llamado a no generar un espacio al pánico.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia confirmó el hallazgo de un yacimiento de petróleo en el departamento del Meta, con un potencial de producción de más de 4.000 barriles diarios.
Fabián, se trata del segundo descubrimiento de petróleo liviano por la estatal india ONGC. Ya en julio del año 2017, la compañía del país asiático había dado con el yacimiento denominado Mariposa 1, que actualmente produce 3.200 barriles diarios de petróleo. Según el comunicado de la agencia, este hallazgo es un signo de la reactivación de la industria petrolera nacional. La ministra de Minas y Energía de Colombia, María Fernanda Suárez, celebró también la noticia y fundamentó que la dinamización de la industria permitirá incrementar las reservas petrolíferas del país, que hoy son de 5 años y medio. En el 2018, la producción nacional de crudo superó los 863.000 barriles diarios como promedio y el Meta es considerado el primer departamento productor de petróleo en Colombia, con una participación próxima al 50% de la producción nacional.
En la presentación del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe del 2018, la CEPAL indicó que en este año, en 2019, se vislumbra como un periodo en el que, lejos de disminuir, las incertidumbres económicas mundiales serán mayores. Este fenómeno va a repercutir en el crecimiento de las economías de la región, que según sus proyecciones en 2019 solo crecerán en un promedio del 1,7%. En este bloque de GPS vamos a entrar en análisis de los principales escenarios para América Latina del año 2019, no solo desde lo económico, sino principalmente desde lo político y lo social. Estamos en contacto con el periodista e historiador ecuatoriano Juan Paz Imiño. Paz Imiño, es un gusto recibirlo otra vez en este ciclo de GPS. ¿Cuáles son, según su análisis, las principales miradas de lo más importante del 2018 y la proyección respecto al 2019?
Gracias por la entrevista y un saludo a todos los oyentes. Espero que la comunicación no esté tan fallosa como a veces suele ocurrir con este tipo de conexiones. En todo caso, las perspectivas que señala la CEPAL para el crecimiento de América Latina son bastante frustrantes para la región. Si bien es cierto, hay un país que va a crecer indudablemente más que toda la región, que es Bolivia, el balance político sobre la economía también nos deja mucho que pensar, porque han avanzado los gobiernos de la derecha consolidando modelos empresariales en la región, bajo la idea de que el mercado y la empresa privada tienen que ser los nuevos ejes de la economía después del ciclo progresista que dio énfasis a las acciones y capacidades del Estado sin descuidar la empresa privada, pero a las acciones y capacidades del Estado como regulador, fomentador de desarrollo, fomentador de servicios sociales y de un bienestar colectivo. Entonces, en este contraste, la hegemonía de gobiernos empresariales en la región durante el año 2019 va a pesar mucho para la evolución de todos los otros países, e incluso con el triunfo de Bolsonaro en Brasil y su ascensión a la presidencia, se va a convertir en una punta de lanza que contrasta con lo que va a ocurrir en México con Andrés Manuel López Obrador, que se coloca como una esperanza de los sectores progresistas y de izquierda en la región.
Justamente, tenemos una presencia de los ciclos progresistas, en algún caso tal vez en el sur del continente, finalizando una etapa, dando espacio al retorno de espacios y movimientos conservadores al gobierno, y por el otro lado, lo que pasa en México, con un cambio importante de signo ideológico, que es la llegada de López Obrador al gobierno. ¿Cómo se explica ese cambio tan importante entre el sur y el norte del continente?
En la historia de nuestra América Latina contemporánea hay distintos momentos de avance social. Sin duda, los gobiernos populistas, desde los años 30, 40 y 50 del siglo XX, fueron un importante avance en la región. En los años 80 y 90, un retroceso indudable con estos gobiernos neoliberales que asolaron las democracias de América Latina. El ciclo progresista al inicio del siglo XXI abrió también una nueva fase para el desarrollo, el progreso social, la modernización. Algunos cuestionan por qué era una modernización capitalista. Y yo he afirmado que, aunque así es, lo cierto es que se afirmaba un capitalismo de tipo social y no un capitalismo oligárquico como el que parece ahora revivirse en toda la región latinoamericana con la hegemonía de gobiernos de derecha y empresariales. Entonces, si es que lo vemos de una perspectiva histórica, cierto es que los ciclos han cambiado. El ciclo progresista ha concluido, y hay una hegemonía de gobierno. Pero las esperanzas que brinda el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ser un país incluso grande, México, dan cuenta de que hay siempre la posibilidad de contrarrestar el avance neoliberal, aunque las condiciones internacionales también son difíciles, porque tenemos un gobierno norteamericano afincado en el antiguo monroísmo, el americanismo, y con gobiernos que se subordinan a ese ejercicio y a ese poder imperialista. Y tenemos una América Latina en que los sectores populares, como en el caso de mi país, Ecuador, no reaccionan como uno habría esperado ante el avance de este tipo de gobiernos de derecha.
Claro, y en ese marco aparecen por ahí algunos procesos para seguir mirando con atención. La vigencia de la Revolución Cubana, también con perspectivas de apertura y de cambio, y la continuidad también del proceso en Venezuela, con la reafirmación de Nicolás Maduro asumiendo el próximo jueves otro gobierno, en el marco también, obviamente, de muchas tormentas en la región. ¿Cómo hay que seguir mirando a Cuba y Venezuela?
Sí, pero la situación de Cuba es muy difícil, porque el cambio de la política, de la diplomacia de Obama a Trump, altera todas las perspectivas de superar el bloqueo que durante 60 años prácticamente se ha mantenido sobre Cuba. Y la situación de Venezuela también es inquietante, porque el proceso económico que vive Venezuela tampoco es una luz muy clara para el conjunto de los ejes y tendencias de izquierda y progresistas, porque también ha recibido críticas desde estos mismos sectores, sin descuidar el hecho de que Venezuela también sufre el impacto de las acciones del nuevo gobierno norteamericano, que son los que afectan su propia dinámica y desarrollo económico. Más esperanzador es el caso de México. Ese sí es un punto de referencia para el progresismo y la izquierda latinoamericana, pero Brasil es la gran potencia que va a contrarrestar ese impacto y va a influir en los gobiernos de la misma derecha. Recordemos que en 2019 hay elecciones en otros países, Argentina, Uruguay. En Uruguay se prepara también un candidato empresario para la toma del poder. ¿Qué orientación va a hacer si es que lograra conquistar la presidencia? Entonces inquieta que en la región en 2019 se ve en una perspectiva no favorable para el progresismo y las izquierdas de la región, aunque sí favorable para el sector de élite empresarial, que es el que ha pasado a comandar estos procesos de gobiernos de derecha.
¿Y es posible pensar que ese efecto de retorno de los sectores conservadores y de derecha que aparecen, por ejemplo, en Brasil y Argentina, tengan un efecto contagio en otros países de la región?
Creo que hay una especie de internacional abiertamente constituida entre los sectores de la élite económica, entre las burguesías latinoamericanas, para consolidar ejes de poder basados en sus intereses, acorralando y destruyendo las conquistas de los gobiernos progresistas para tener una época de dominio de largo plazo. Esa es la perspectiva que se ve en la región. Y el afianzamiento de los gobiernos de derecha y empresariales no ha podido ser contrarrestado. En el caso de Ecuador, incluso por elecciones, el presidente Lenín Moreno triunfa bajo la idea de que la revolución ciudadana va a continuar. Nadie esperó el giro que ha dado ese gobierno y que por consiguiente ha implicado una definición absolutamente proempresarial.
¿Cómo se está observando la realidad en Ecuador en este caso? También en su país, Juan, porque nos interesa ver, a partir de lo que ha sido un enfrentamiento muy duro entre el expresidente Correa y el actual presidente Lenín Moreno, ¿cómo es la continuidad de ese proceso?
El ciclo gubernamental de la Revolución Ciudadana, encabezado por Rafael Correa, ha durado 10 años, 2007-2017. Se pensó que habría continuidad del proceso con otro estilo con el presidente Lenín Moreno. Pero lo cierto es que a las pocas semanas ya comenzó el giro y hoy es abiertamente la ubicación del presidente Lenín Moreno en la derecha empresarial del Ecuador. Está condicionado, influido y muy penetrado de los intereses de este sector empresarial, de las cámaras de la producción empresariales en el Ecuador. Entonces, de esta perspectiva se acabó la Revolución Ciudadana. Pero además a eso se une la persecución a lo que fuera el correísmo. Aquí en el Ecuador se habla de descorreizar la sociedad y se ha venido cumpliendo con una especie de acumulación de fuerzas, lo judicial, lo mediático, la acción de gobierno, la propaganda, la corrupción atribuida al anterior gobierno, en unos casos ciertamente muy escandalosa, muy cierta, pero al mismo tiempo acrecentada por toda esta orquestación de fuerzas para descorreizar la sociedad ecuatoriana. Y esto de descorreizar implica que a su vez la persecución trata de terminar en responsabilidades para el presidente Rafael Correa. Algo parecido a lo que ha ocurrido en Argentina con Cristina Fernández, pero aquí es mucho más fuerte el panorama. Entonces, del 2019 se ve en el Ecuador como un año en el cual se afirmará la tendencia de la derecha política y empresarial del Ecuador sobre la base de los intereses de la élite empresarial más importante del país.
Y en el caso del actual gobierno de Lenín Moreno, que ha tenido varias crisis internas, de hecho ha tenido que cambiar su propio vicepresidente, su vicepresidente ha tenido que salir del cargo, ¿cómo va a enfrentar esta situación de transparencia o falta de transparencia este nuevo gobierno?
Aquí se analiza todo este tipo de cambios como una crisis institucional del Ecuador. Se nombró mediante referendo en el 2018 una comisión, un Consejo de Transparencia y Control Social transitorio, que es el que intervino el Consejo de la Judicatura, que es el que puso fuera a los miembros de la Corte Constitucional. El Ecuador no tiene Corte Constitucional, el que ha cambiado figuras importantes del país como fiscal, defensor del pueblo, superintendencias, etcétera, y con ello el golpe institucional a lo que fuera el Ecuador de la Revolución Ciudadana está realmente desarrollado y consolidado. Los cambios institucionales van también por el combate a la corrupción atribuida al anterior gobierno, que ha implicado poner en el tapete de los medios de comunicación casos ciertamente escandalosos, pero que implican entonces el reforzamiento de la idea de que hay que consolidar un nuevo modelo económico y un nuevo estilo bajo la égida del capital y de las fuerzas del capital empresarial. Entonces el cambio es total. Hoy ya se ve en el Ecuador, se acabó el ciclo progresista, se acabó la Revolución Federal, estamos en otra época.
Juan Paz y Miño, desde Ecuador, gracias por su presencia en GPS.
Muchas gracias también por su entrevista.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La raíz de todos los males, cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina, es el libro de la editorial Planeta, editado en ese país y que está llegando también a Uruguay, que tiene repercusión en toda la región, porque se trata de la corrupción argentina en los últimos años. Hay un especial capítulo, claro está, en los últimos gobiernos, a ese periodo conocido como el kirchnerismo, pero también hay referencias a la actualidad, al gobierno de Mauricio Macri, a los vínculos de un gobierno que además tiene sólidos contactos con el sector empresarial, y también a las ramificaciones de esa raíz de la corrupción hacia la región. Aparece el tema de Odebrecht, aparece Argentina, aparece Brasil y también aparece el Uruguay vinculado a estos casos. El autor del libro es el periodista Hugo Alconada Mon, además abogado, periodista de investigación, actualmente prosecretario de redacción del diario La Nación, entre otras actividades varias de Hugo Alconada Mon, que además viene a presentar su libro a Punta del Este en las próximas horas. En primera instancia, Hugo, gracias por estar en GPS Internacional, en este programa de Sputnik, emitido también a través de M24. ¿Cómo surge la idea de esta investigación tan profunda que habla de la raíz de la corrupción a nivel regional?
Buenas tardes y gracias por la presentación. La investigación es fruto de 20 años de trabajo y de sentarme básicamente a tratar de sistematizar toda la documentación acumulada durante esas dos décadas. Y mientras que lo iba desarrollando, esa sistematización, esa organización, el comenzar a vislumbrar que existe como una suerte de sótano, de algo que está por debajo de la superficie, y que en definitiva hay todo un montaje, un sistema desarrollado para la corrupción y la impunidad. Es decir, que no importa quién es el presidente o quiénes están en el gobierno, hay una maquinaria por debajo que va a prestar servicios al poder.
Sobre el caso, por ejemplo, de los cuadernos, que es el último de mayor repercusión que hubo en Argentina, esto después de la operación Lavallato en Brasil, ¿son comparables estos casos a los que hago referencia, al Lavallato con los cuadernos?
Ambos tienen unos puntos de contacto, es que ambos son sistémicos, es decir, no se trata de un caso puntual, un acto de corrupción específico, sino que muestran un entramado mucho más profundo con decenas de participantes, empresarios, políticos, lobistas, sociedades offshore, pero al mismo tiempo son distintos, es decir, también son características que tienen distintas. Lavallato y, por ejemplo, Cuadernos empiezan de manera distinta. La legislación argentina y brasileña es distinta. Las características de los jueces y fiscales involucrados también lo son. Entonces, tienen algunos puntos de comparación, pero no sería correcto decir que el escándalo de los Cuadernos vendría a ser el Lavallato argentino, ¿no?
Atrás de esta corrupción, de todo este marco de impunidad y de corrupción, están no solamente los políticos, sino que cumplen un papel muy importante, según lo demarca el libro, empresarios, sindicalistas y periodistas. ¿Es que es tan endémica la corrupción que no se salva a nadie, Hugo?
A ver, sí se salvan y se salvan muchos. Y en cuanto a esto, me alegro que vos marques esto para hacer una aclaración. Hay infinidad de políticos, empresarios, periodistas, funcionarios que son dignos, son honestos, probos y que todos los días trabajan para sacar adelante a este país. El punto es que hay un entramado de fondo que también incluye a operadores, a lobistas, a policías que trabajan para alimentar la corrupción y la impunidad. Y que así como vos decías que hay ramificaciones en otros países, desde Brasil, Uruguay, Panamá, Paraguay, ese entramado funciona y trabaja para los que necesiten, es decir, son los mercenarios del poder. Entonces, así es como, por ejemplo, uno de los principales operadores de los sótanos de la Argentina es un hombre que trabajó para Menem en los años 90, para los Kirchner durante la última década, y ahora trabaja o colabora, ayuda con el gobierno de Macri. Es decir, que tenés un mismo operador que trabaja para los últimos tres gobiernos importantes de la Argentina de los últimos 30 años. Pero lo mismo ocurre en Uruguay, con algunos de los principales estudios jurídicos y contables del Uruguay, que han trabajado en el entramado y el lavado de la corrupción argentina para los últimos, no sé, 30 años, los gobiernos de los últimos 30 años, y que incluso hoy también trabajan para la corrupción española, y así han salido una y otra vez sus nombres a la superficie.
Y hay un capítulo que a nosotros los uruguayos nos llama la atención, pero que para seguramente los argentinos sea más moneda corriente, y tal vez eso pase en otro país de la región donde también nos puedan estar escuchando, que es el tema de los dirigentes sindicales, de los sindicalistas, que en Argentina hay una gran cantidad que son empresarios, muchos de ellos millonarios, vinculados a episodios como este, donde se maneja mucho dinero, y tal vez para países como el nuestro es más difícil imaginarse un sindicalista empresario vinculado a casos millonarios de corrupción. ¿Qué tiene el sindicalismo argentino que aparece en estas cosas?
Es que son distintas características, desde cómo se han gestado estos sindicatos o gremios en la Argentina, cómo han aumentado su poder en las últimas décadas, cómo se relacionan con cada gobierno, y eso los lleva a tener también características específicas, por ejemplo, a la hora de votarse, si es que se votan, a los representantes sindicales. Esto lleva entonces a tener una suerte de oligarquía sindical, si querés definirlo así, que los lleva a perpetuarse en el poder y que incluso hasta sean los gremios, no siempre, pero en ocasiones casi como cargos hereditarios, es decir, tienes un padre y tienes a los hijos también trabajando en el gremio y eventualmente son los hijos los que le dan las riendas del padre en los respectivos gremios. Pero esto es fruto también de las características de la sociedad y de la legislación de cada país. Y eso es lo que ha llevado a la situación en la Argentina.
Claro. Hugo, en este libro, La Raíz, se involucran, bueno, hay investigación muy presente de los casos vinculados al gobierno anterior, pero también personas muy allegadas al actual presidente Macri, concretamente su primo, Calcaterra. ¿Cuál es el vínculo con el actual gobierno?
El caso de Ángelo Calcaterra es un primo que el presidente Mauricio Macri trató con mayor fluidez y mayor cariño, afecto, que a algunos de sus propios hermanos, pero que al mismo tiempo, desde que ha llegado al poder, al menos oficialmente en público, Calcaterra y Macri han mantenido distancia. De hecho, incluso Calcaterra vendió, o afirmó haber vendido, su empresa a otro empresario para tratar de aumentar esa distancia entre sus negocios y el gobierno actual. Dicho eso, lo que tienes es que la familia Macri es parte del empresariado argentino y una parte fundamental del empresariado argentino de los últimos 50, 60 años. Entonces, aquello que en su momento se conocía como la patria contratista y que luego derivó en el Club de la Obra Pública, entre otros nombres con los cuales se conocía acá en Argentina, el padre del actual presidente, Franco Macri, era un jugador fundamental. Hoy ya es un hombre mayor que tiene serios problemas de salud. Es posible que la justicia argentina lo termine por declarar inimputable y por lo tanto nunca sea juzgado. pero es un hombre que guarda algunos de los secretos más incómodos de la Argentina, no solo del actual gobierno, sino de la Argentina de los últimos 30, 40, 50 años.
¿Cuál ha sido el papel de otros países en el sistema de corrupción de Argentina? Mencionabas a Uruguay, de donde muchas veces hay pasaje de dinero a través de, por ejemplo, de vuelos, de aviones, de helicópteros, pero también en la creación, por ejemplo, de la SAFIS, de la Sociedad de Intermediación Financiera. También está Brasil, está Panamá. ¿Cuál es el vínculo internacional de esta red de corrupción argentina?
Es ese que estás definiendo, precisamente. Hay distintos países que, por sus características, otra vez, así como la legislación argentina, lleva a tener, por ejemplo, empresarios y sindicalistas empresarios que a su vez parecen que tienen cargos hereditarios, por la propia legislación argentina que permite esto, tenés países como en su momento es Panamá o ha sido Uruguay, que se han convertido en eslabones decisivos para, por ejemplo, la creación de sociedades offshore, el lavado de activos. Brasil es distinto, pero, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Islas Caimán, en su momento Uruguay, ahora tiene algunos rasgos distintos Uruguay, pero cada uno de estos países han jugado un rol decisivo en los casos de corrupción de la Argentina. De hecho, te puedo contar que en los últimos 20 años, durante mi trabajo, te diré que hay un elevado porcentaje de casos en los cuales más tarde más temprano me termino topando con algún tipo de escala en Uruguay. Cuando se trata, por ejemplo, de contrabando o de narcotráfico, es más asiduo toparnos con Bolivia, con Paraguay, con Perú o incluso Colombia. Pero cuando se trata de lavado, es más habitual para nosotros en nuestras investigaciones toparnos con las sombras de Uruguay o de Panamá.
Hugo, ¿cómo se pueden lograr mecanismos de control eficientes para evitar el crecimiento de estos sistemas de corrupción? ¿Es posible pensar en eso, digamos, en algún tipo de mecanismo de control, sea gubernamental o de la sociedad civil, que permita pensar a futuro que no sea tan escandaloso y que sigamos pensando en seguir encontrando historias sorprendentes de corrupciones millonarias?
Sí, es posible. Y esto no es una cuestión de ni de inventar la rueda ni de encontrar soluciones mágicas. En principio, las recetas ya son conocidas alrededor del mundo. Es decir, aquí no hay que ponerse a pensar, es simplemente empezar a aplicar lo que ya se conoce. El punto aquí, el desafío pasa por otro lado, es si tenés un problema sistémico, lo que se requiere es una solución sistémica. Y entonces allí es donde prefiero apoyarme en algunos grandes investigadores de la corrupción estructural de otros países como Perú, Italia, Brasil, que han expuesto algunas de las ideas y han logrado desarrollar investigaciones sistémicas. Del mismo modo que, por ejemplo, tras la salida del libro, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó un informe desarrollado básicamente por el seleccionado, prácticamente el seleccionado mundial de expertos en lucha contra la corrupción, que expone algunas de las recetas. Es decir, que si uno dijera, mira, en alguno de los países de la región quisieran desarrollar un verdadero programa anticorrupción, no es que tendrían que ponerse a inventar y a pensar y a designar una comisión de notables que se pase 4 años estudiando. No, no, las recetas ya funcionan. Esto es como cuando vos querés hacer, vamos a hacer chivito al plato. Y no te tenés que poner a inventar la receta. La receta ya está. El punto es si vas a hacer la receta correcta o le vas a agregar algunos condimentos y modificar algunos condimentos que cuando entregues el plato ya no es un chivito, es cualquier otra cosa. Y este es el desafío que tenemos en países como la Argentina, pero no solo la Argentina.
Hugo Alconada Mon, autor de entonces La Raíz, este libro de Editorial Planeta, que tiene su presentación. Hablemos ahora para la gente que nos escucha en tanto en Montevideo como en Maldonado. Tiene su presentación este jueves en Punta del Este, ¿es así, Hugo?
Así es, este jueves a las 18 horas, y la idea es hacer una presentación. Y más que presentación, lo más interesante por lo general son las preguntas y respuestas, que por lo general la primera más o menos tranquila, la segunda picante, ya la tercera imagínate lo que es.
Bueno, así que vale la pena estar por ahí el jueves y atender a este libro que se puede encontrar sin duda en las librerías tanto de Uruguay como de la República Argentina. Hugo Alconada, gracias, un gusto recibirte aquí.
Un placer, gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, atención porque en enero, en plena temporada de verano, también hay oportunidad de disfrutar del tango en un precioso zona balnearia como es La Pedrea, en el departamento de Rocha, en el este del Uruguay. El 17, 18 y 19 de enero se va a realizar la primera edición de La Pedrera Tango Festival. Tiene como objetivo potenciar nuestro patrimonio tanguero como atractivo turístico y cultural. El tango ha sido declarado por la UNESCO en el 2009, hace 10 años, como patrimonio intangible e inmaterial de la humanidad. Es sin duda nuestro género musical auténtico rioplatense. Como el carnaval y el jazz gozan en La Pedrera de un espacio donde conviven varias generaciones, ahora está la oportunidad para que el tango también tenga su espacio. Fernando Rossi es organizador del evento, está con nosotros aquí en los estudios de M24. Fernando, gracias por estar y bueno, ¿cómo surgió esta idea de llevar el tango a La Pedrera?
Gracias a ti, Fabián, un saludo a la audiencia. Y esto, el tango siempre surge, siempre está en los primeros planos de mi vida. Ese es así, ¿no? Es la historia de mi propia vida y bueno, soy productor hace mucho tiempo de distintas actividades tangueras, por ejemplo, Festival Julio Sosa, por ejemplo, Tangombe Lágrima Ríos, primer encuentro rioplatense de tango y poesía Horacio Ferrer, entre otras cosas, ¿no? También hicimos en el 2017, allí en Plaza Matriz, una actividad octubre, noviembre, diciembre, que presentamos el escenario La Comparsita 100 años. Entonces, bueno, el tango es parte de mi vida, es mi forma de ser. Entonces, siempre estamos buscando algo que hacer con el género para que podamos consolidarnos como sociedad y también es una cuestión de identidad, ¿no? Entonces, por esos caminos del tango anda mi vida.
¿Y con qué propuestas nos vamos a encontrar? ¿Cómo va a ser este festival?
Y este festival tiene una diversidad de ofertas, ¿no? Por ejemplo, arrancamos con actividades de entrada libre y gratuita. Sí. El primer día, el 17, jueves 17 de enero, a partir de las 21 horas, que es el horario en que todas las actividades empiezan. Vamos a proyectar allí Café de los Maestros, que es una producción de Miguel Coan, una producción argentina de 2008, con una dirección de Miguel Coan, con producción de Gustavo Santaolalla y Gustavo Mossi, que allí aparecen los distintos próceres del tango, ¿no? Que ya prácticamente no queda ninguno con vida, pero sí dejaron un legado importante. Entre esos, esos referentes está nuestra querida Negra Lágrima Ríos. Y esa película muestra la construcción de nuestra música ciudadana. Eso es con entrada libre y gratuita. Continuamos con una oferta de una cancionista muy joven, que es Estefanía Melonio, y la acompaña Martín Delgado desde la guitarra, con una propuesta fresca, nueva, renovadora, con incluso repertorio nuevo. Después sigue Patricia Barbat, que es una cancionista más madura, que tiene una impronta distinta, que tiene una veteranía, y como tal nos va a ofrecer temas clásicos desde el piano de Daniel Francis. O sea, tenemos primero una cancionista, una mujer con una guitarra, y una mujer con un piano como segundo número. Y tercer número, que es el cierre de ese espectáculo, digamos, del escenario en el centro, en el Club Social La Pedrera, va a estar la orquesta del maestro Nelson Roland, un veterano que se pone al hombro también la oportunidad que le brinda a los jóvenes músicos de mostrarse, hacer un rodaje en el escenario, ¿verdad?
Y tenemos también milongas, o sea que oportunidad de terminar bailando está presente.
Claro que sí, el baile no puede faltar, Fabián. Entonces, lo más interesante de toda esta variedad, de todo este menú artístico, sí, es que hay posibilidad para todos. El que no quiere, o sea, el que no tiene dinero, puede ir a ver la película, ¿cierto? Claro. El que no quiere ir a los espectáculos, puede ir al baile, puede ir a la milonga, porque vale 100 pesos la milonga. Claro. Y aquel que quiere ver todo el show, los tres días, cuesta 1.200 pesos. O sea, con 1.200 pesos tenés derecho a tres shows, a los tres shows y a las tres milongas.
Buenísimo. Así que vale la pena, es un lindo encuentro de distintas generaciones, como lo anunciábamos, porque bueno, hay jóvenes, hay figuras del tango con mucha trayectoria, y está la oportunidad además de hacerlo en un entorno precioso, natural, como es La Pedrera, acostumbrado de repente a otro sonido, a otros ruidos, a otras movidas, otros como agites, el carnaval, ¿no?
Sí, sí.
Que tiene poco de llevarla tranqui, sino es otra historia, pero que bueno, que el tango también le faltaba ese espacio.
Totalmente, claro que faltaba eso, ahí tenés razón, faltaba ese nicho, como se dice, ¿no?
Claro.
Estaba vacío, y bueno, esta es la oportunidad. En la segunda fecha, que es el viernes 18,
ahí va.
Allí que tenemos, Fabián.
Mirá, tenemos el ganador del concurso Guitarra Negra, eso es el jueves. El viernes tenemos los ganadores de dos concursos, que es el certamen Gardel, Tacuarembó y Joven Tango, ¿verdad?
A ver,
no. ¿Lo tengo bien acá?
A ver, para un cachito.
¿Lo tengo bien ahí?
Jóvenes intérpretes, jueves 17, ya lo tengo acá, el sí. Estefanía Meloño, dúo de piano y voz, Patricia sí. Barbat, quinteto de tango, aquí está Nelson Rona. Esto es el 17. Es el 18, sí. proyectamos el documental de la serie Los Capos del Tango, sí. dirigido por Gabriel Soria, que es el actual presidente de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires.
Bien.
El capítulo Julio Sosa. Ahí vamos a encontrarnos con el canario Julio Sosa, pero desde la raíz. Se cuenta aquí desde sus inicios, cómo bien. Fue la historia de Sosa y a lo que llegó. También con entrada libre y gratuita.
Y tenemos la comparsita ese día, ¿está bien? La presentación del libro de la comparsita al Tango Universal de Alberto Mañones.
Eso es el sábado.
El sábado también.
Eso es el sábado. Perfecto. Te estoy hablando del viernes ahora, Fabián.
Dale.
Acá tenemos entonces a la ganadora del concurso Guitarra Negra 2011, sí. que presenta su álbum Del Corazón, Analia Pérez en la voz sí. y Leonardo Delgado en la guitarra.
Buenísimo.
Le sigue a ese número el ganador de certámenes de Gardel, venía sí. a cantarle Gardel de Tacuarembó y Joven Tango en Montevideo en 2016, uh-huh. que es Eduardo Reyes, que también va a presentar parte de su disco. Aquí está con el soporte musical de Julio Covelli, nada menos.
Bien.
Y cerramos esa parte artística el viernes 18 con un concierto imperdible, que son dos capos, ¿no? Son dos maestros del tango, como son Julio Covelli y Néstor Vaz. Desde la guitarra y el bandoneón, con un concierto de música instrumental. Y también bajamos cortina con una milonga, como corresponde, con DJ.
¿Y te imaginas la presencia de turistas, me imagino? Muchos de los que están en las costas de Rocha, porque es un llamador también para turistas. Los argentinos conocen bien de qué se trata, pero hay muchos brasileños, sí. hay paraguayos, hay muchos que están en esa zona del país y que seguramente se van a ver llamados por un festival tanguero, ¿no?
Sí, sí, europeos también, europeos. ¿Eh? Gente de diversa uh-huh. nacionalidad que van a estar por allí. Y lo importante es que no vamos a hacer un show de tango for export. Uh-huh. No vamos a estar inventando nada. Vamos a mostrarnos como somos, con el tango que hacemos desde acá. Pero además, con un ribete o con un contorno también internacional, le damos ahí la impronta internacional, porque va a venir Jorge Retamosa también, un saxofonista ejemplar, un tipo divino además, que bueno, es director, es compositor, es y un notable músico que transita los escenarios del mundo.
Bien.
Y allí va a estar, como digamos que como primera actividad el sábado 19, bajando un poco la cortina,
sí.
va a estar el maestro Alberto Mañone,
sí.
como decías.
Ahí está el libro de La Comparsita.
Presentando el libro La Comparsita, el tango universal,
uh-huh.
Que ahí va a desarrollar el... una charla muy importante de acuerdo a los contenidos del libro, pero también va a estar ilustrando con música cómo se construyó la comparsita, cómo se construyó el himno de los tangos según Matos Rodríguez. Seguido a eso, que también es de entrada libre y gratuita, se va a presentar Antonio Sanguinetti, que es un guitarrista notable uruguayo que a veces está acá en la peatonal, pero que va a recorrer los escenarios del mundo porque ya está programado para que vaya para Europa en este mismo año y recorriendo el país también en una gira. Le sigue a eso la presentación de justamente Jorge Retamosa con Alberto Mañone.
Buenísimo.
Tango instrumental.
Tango instrumental.
Y después le toca la responsabilidad a Caníbal Troilo.
Sí.
El proyecto Caníbal Troilo, de la mano de Hugo Roca, de Popo Romano y de toda una banda allí de músicos que proponen una música fresca, nueva, distinta.
Claro, claro. Y un cuadrazo de músicos ahí, ¿no?
Pa,
nombres
por favor.
Importantes como los que están acá en ese proyecto Caníbal Troilo. Y otra vez la milonga para sábado a la noche. Milonga de clausura con un DJ. Bueno, esto es parte también de esta propuesta. ¿Cómo hace la gente para informarse más y para sumarse, para anotarse, comprar el abono, bueno, para estar ahí?
Bueno, el abono va a ser vendido solamente en el club. Perfecto. O sea que los que quieran ir, tienen que ir al club y comprar el abono, o comprar el abono de dos días también, que hay, que vale 900 pesos, o comprar la entrada a la milonga,
no,
si quieren ir, no hay, o la individual, 500 pesos, pueden ir en alguna sola fecha. Me preguntabas otra cosa.
¿Cómo acceder a la información? ¿Hay redes sociales? ¿Hay página web?
Bien, hay redes sociales que pueden poner en Facebook. La Pereira Tango Festival.
Bien.
¿Está? Y si no, Tertulia Tango también. Tertulia pueden Tango. Poner. Perfecto. Esas dos cosas.
Eso,
o si no, llamarme forma. Por teléfono también a mi número, 094-296040.
Uh-huh.
094-296040. Y cualquier información, yo se las amplío, con mucho gusto.
Fernando Rossi, un placer recibirte y nos estaremos encontrando en la Pedrera Tango Festival en enero, a sacarse un poco el calor bailando tango.
Desde ya, te saco la foto.
Arriba, gracias.
Gracias, y un saludo a todos.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los servicios de seguridad de Gabón arrestaron al teniente Kelly Obiang, líder del golpe de Estado fallido en el país africano. El 7 de enero, un grupo de militares tomó por asalto la radio estatal en Libreville, capital de Gabón, para anunciar la creación del llamado Consejo Nacional de la Restauración. El gobierno señaló entonces que las fuerzas de seguridad arrestaron a 4 rebeldes, aunque el quinto, que resultó ser Obiang, logró huir vestido de civil. Además, 2 participantes de la intentona fueron eliminados por las fuerzas de seguridad durante la operación para recuperar el edificio ocupado por los rebeldes. La Unión Africana expresó su repudio a la intentona golpista que ese grupo de militares protagonizó en Gabón. Anteriormente, el teniente Kelly Obiang leyó un mensaje en el que cuestionaba el discurso de Año Nuevo del presidente Ali Bongo, calificándolo de un triste espectáculo para aferrarse al poder. Cabe señalar que el presidente Bongo, de 59 años, fue hospitalizado el 24 de octubre en Arabia Saudita por un derrame cerebral, aunque actualmente el mandatario se somete a un tratamiento médico en Marruecos. Los últimos hechos se produjeron pocos días después de la llegada de un grupo de militares estadounidenses a este país africano. Precisamente el presidente Donald Trump señaló en una carta a los líderes del Congreso que Estados Unidos envió 80 militares a Gabón en respuesta a la violencia ocurrida en el Congo en medio de las recientes elecciones. El personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se ha desplegado en Libreville, Gabón, para estar en posición de apoyar la seguridad de los ciudadanos, el personal y las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Kinshasa, dijo Trump el 4 de enero en la carta. El mandatario agregó que este despliegue de aproximadamente 80 empleados responde a la posibilidad de que se produzcan manifestaciones violentas en la República Democrática del Congo en respuesta a las elecciones del 30 de diciembre de 2018. Según la carta, los primeros soldados llegaron a Gabón el 2 de enero con equipo de combate y apoyados por aviones militares. Se agrega que cabe la posibilidad que se desplieguen fuerzas adicionales a Gabón, la República Democrática del Congo o la República del Congo si es necesario. El Departamento de Estado advirtió el 3 de enero que impondría sanciones si los resultados no reflejan los votos emitidos en los comicios en el Congo. Se esperaba que la Comisión Electoral del país publicara los resultados el 6 de enero, pero por el momento se ha postergado. El presidente Joseph Kabila, en el poder desde 2001, no se presentó a la reelección, pero su partido designó al ex ministro del Interior Emmanuel Ramazani Shadari como su candidato. La votación se llevó a cabo en 2 regiones afectadas por disturbios, incluidas las áreas donde Naciones Unidas y los expertos internacionales en salud luchan por contener un brote del mortal virus del ébola. En otro orden, según la cadena de televisión NBC, Estados Unidos tiene planes de reducir su contingente militar en Somalia. Además, Estados Unidos tendría previsto reducir sus ataques aéreos contra los insurgentes del grupo islamista radical Al-Shabaab. Se indica que Estados Unidos no vería en Al-Shabaab una amenaza directa para el país, aunque el Pentágono no confirmó esta información. Por otro lado, el gobierno de España emitió un comunicado en el que lamenta la decisión del gobierno de Somalia de declarar persona no grata al representante especial del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la misión de asistencia de ONU en ese país africano. El gobierno español también aseguró que está comprometido con la paz, la democracia, la integridad territorial y el progreso económico de los somalíes. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Somalia acusó al funcionario de violar abiertamente los protocolos e ingerir de manera deliberada en los asuntos internos del país. La decisión se tomó después de que el enviado especial demandase en una carta al gobierno somalí que aclare las causas de la muerte de civiles durante las protestas en la ciudad de Baidoa que tuvieron lugar en diciembre pasado. Además, el funcionario exigió una justificación legal de la detención del ex líder de Al-Shabaab en Somalia, Mukhtar Robow, que planeaba postularse a las elecciones regionales. Vale decir que más de una decena de personas murió el mes pasado durante los enfrentamientos entre los partidarios de Robow y las fuerzas de seguridad somalíes.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.spunynews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.spunynews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.